Hay enseñanzas de la Biblia que ya no las entiendo igual. Creo que me equivoqué muchas veces y llegué a interpretaciones muy desacertadas de algunos textos bíblicos. En algunos casos porque violenté principios hermenéuticos y en otros casos porque me sumergí en la Sagrada Escritura a estudiar mediante un método deductivo en vez de usar un método inductivo. Y creo que esto es un problema que muchos cristianos en el día de hoy tenemos. Ahora, no quiero que nadie al otro lado de la pantalla se me vaya a asustar. Sigo siendo cristiano, toda mi fe sigue anclada en las Sagradas Escrituras, en la persona de Cristo Jesús. Hoy yo solamente quiero hablar de un proceso que he vivido en reiteradas ocasiones y que puede que usted haya vivido, esté o pueda vivir en algún momento. De hecho, si eres amante de las Sagradas Escrituras y tu curiosidad y pasión trasciende a lo que es la experiencia de culto semanal, tarde que temprano te vas a encontrar con este dilema donde vas a cuestionar lo que crees. Y por una parte tendrás lo que te han enseñado por mucho tiempo y por otra parte lo que genuinamente enseña las Sagradas Escrituras, que no todo el tiempo coinciden. Así que para hablar sobre ese tema a fondo, primero debo invitarte a que si te gusta este contenido, te suscribas a este canal y que nos ayudes regalándonos un like y dándonos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Completamente libre, puedes opinar lo que sea dentro de un marco de respeto, ¿no? Vamos nosotros también a respetar tu opinión, tu comentario. Así que quiero agradecer a los que están al otro lado escuchándonos en formato audio solamente en el podcast Legado que puedes conseguir en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en cualquier plataforma de audio para podcast puedes encontrarnos como Legado y gracias a los que están acá desde YouTube. Ahora sí, vamos de lleno a hablar sobre esta temática. La experiencia de sumergirnos en el conocimiento de quién es Dios es algo progresivo, incluso dentro de las mismas Sagradas Escrituras. A lo largo de los años, en las diferentes épocas que comprenden la historia bíblica, Dios se iba mostrando a través de diversas formas a su pueblo. Antes de la ley, había muchas cosas que se desconocían de Dios y a través de la ley Dios las reveló a su pueblo. Asimismo, la ley y el sistema de ese primer pacto era sombra y tipo de lo que habría de venir. Por eso cuando estudiamos el Nuevo Testamento podemos tener mayor comprensión de lo que Dios pretendía revelar en el Antiguo Testamento. De hecho, únicamente nosotros con el Nuevo Testamento podemos interpretar correctamente el Antiguo Testamento de manera que fueron revelados los misterios a través de la persona de Cristo y sus enseñanzas principalmente y a través de los escritos de los apóstoles que comprenden lo que es el Nuevo Testamento. Pero si partimos de la premisa de que Dios se ha ido revelando a la humanidad progresivamente, no sería descabellado decir que lo que hoy se conoce de Dios es mucho más que lo que se llegó a conocer de Dios sobre su carácter o persona en general en el tiempo, por ejemplo, de Moisés. Ellos vivieron bajo un pacto y un sistema de culto que apuntaba a Cristo. Y nosotros hoy conocemos el pacto en el que ellos vivieron, pero sabemos también que eso era la sombra que apuntaba a Cristo. Pero no solamente conocemos la sombra, también conocemos la esencia que es Cristo mismo. De manera que lo que hoy se conoce es mucho mayor que lo que aquella generación llegó a conocer. Por ejemplo, temas como la Trinidad sería una locura para una persona como Abraham, por ejemplo, o para un Job, hablar acerca de Trinidad. Pero a lo largo de los tiempos y en las diferentes temporadas de la historia bíblica, vemos cómo Dios se iba mostrando y revelando a su pueblo progresivamente. De manera que hoy, insisto, conocemos mucho más que lo que se llegó a conocer en épocas como, por ejemplo, la época de Moisés. A veces nosotros vivimos leyendo historias de cómo Dios se manifestó a este pueblo de Israel en el desierto, en la antigüedad, y deseamos vivir lo que ellos vivieron. Y no es para menos, son experiencias extraordinarias, sobrenaturales. Ahora, lo curioso es que nosotros vivimos deseando vivir lo que ellos vivieron y ellos murieron deseando vivir lo que nosotros vivimos porque desde esa época ya se profetizaba que venía Cristo. Así que esto es importante tenerlo nosotros presente. Ahora, no solamente Dios se ha ido revelando a la humanidad de forma progresiva a lo largo de la historia, sino que nuestra experiencia con Dios en un plano personal también es progresiva. Una cosa es la salvación y otra cosa es la transformación, cosa que hemos hablado anteriormente. La salvación es un evento, pero la transformación es un proceso. Desde que nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesús como Salvador de nuestra alma, nosotros somos salvos. Pero la transformación es un proceso del día a día. Conforme nosotros le permitamos al Espíritu Santo, Él va formando en nosotros el carácter de Cristo. Pero eso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Bien, habrán personas que marcan una excepción donde Dios les lleva en un proceso mucho más acelerado, un proceso de formación, de transformación que vaya mucho más acelerado, pero el común, la enorme mayoría de nosotros, vivimos esta experiencia como un proceso bien progresivo, pero que no es acelerado. Ahora, igual sucede con la madurez. Nadie nace maduro, nadie se convierte y al día siguiente es un erudito de las Sagradas Escrituras, sino que todos necesitamos ser formados. Pero en el contexto de las iglesias evangélicas o protestantes, según mi experiencia, yo veo que nos cuesta muchas veces poder marcar una diferencia entre lo que es pasión y madurez. Y a veces vemos a una persona muy apasionada y la interpretamos como una persona muy madura y no necesariamente. Yo creo que nuestra pasión, ese buen deseo bien intencionado, puede ser un vehículo que nos lleve a la madurez. Pero no todo el que es apasionado necesariamente es maduro. Hay gente que es apasionada en el fundamento que recibió y vive feliz sin nunca cuestionar lo que cree. Insisto, hay gente apasionada según el fundamento que recibió y vive feliz sin nunca cuestionar lo que cree. De alguna forma, en estas personas la pasión les inhibe la razón y eso es peligroso porque nos hace vulnerables al engaño y a las falsas enseñanzas. De manera que nosotros, los que somos criados en el Evangelio, en un hogar cristiano me refiero, muchas veces las enseñanzas heredadas no las cuestionamos y eso es peligroso. El mismo Jesús en Juan 5:39 decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está hablando a este pueblo que eran conocedores, sumamente conocedores de las Sagradas Escrituras, de la que era la Torá, por supuesto. Pero es fascinante poder ver cómo ellos entendían, el pueblo, que ahí es donde estaba la vida eterna. Y Jesús le dice, escudriñenla, porque lo que usted dice, el documento que usted dicen, que es la fuente de vida, ese documento apunta a una sola persona y está apuntando hacia mí, apunta hacia Cristo. Ahora, sin tener que ir a terminología griega o hebrea, cuando hablamos de escudriñar sacado de Wikipedia, estamos hablando de examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. De manera que es nosotros dejarnos guiar por la curiosidad para tratar de ir más allá de la superficie. Es tratar de profundizar un poco, aunque ese término profundizar o profundo es un término que me causa cierta incomodidad. Pero entonces acá tenemos que hacernos la pregunta correcta. ¿Es pecado cuestionar lo que nosotros creemos? ¿Es pecado cuestionar lo que hemos creído por muchos años? No, de ninguna manera. A veces creemos que lo que más daño nos causa es dudar de lo que hemos creído. Y quizás realmente lo que más daño nos causa a la iglesia es no cuestionar lo que hemos creído, porque esa falta de conocimiento termina siendo nuestra propia sepultura. De manera que es sumamente importante que yo me cuestione por qué creo lo que yo estoy creyendo. ¿Por qué yo creo que la Biblia dice esto si yo nunca me he sumergido en las Sagradas Escrituras para comprobar que genuinamente eso es lo que dice las Sagradas Escrituras? Es muy peligroso vivir nosotros diciéndole amén a todo lo que estamos escuchando, aceptando ciegamente toda enseñanza que sale del altar de la comunidad de fe a la que nosotros pertenecemos. Es muy triste cuando vemos a personas que ciegamente siguen a líderes porque confían en lo que viene siendo la capacidad que Dios le ha dado a esa persona y la interpretación bíblica que esa persona pueda llegar a tener, y ciegamente terminamos convirtiéndonos en una secta. Eso es muy peligroso. Y entonces, para mí es muy importante que nosotros podamos sumergirnos en las Sagradas Escrituras haciéndole preguntas al texto, que es lo que llamamos el método hermenéutico, ¿no? O lo que llamamos la hermenéutica, que es tratar entonces nosotros de descubrir qué es lo que esa enseñanza significó para los destinatarios originales, qué era lo que estaban tratando de comunicar, cuál era la intención de Dios a través de lo que estaba diciendo. Pero cuando creemos ciegamente, esto se convierte en un arma de muerte para la iglesia. Ahora, ¿por qué muchas veces permanecemos nosotros dentro de cierta ceguedad? Permanecemos nosotros creyendo cosas que la Biblia nunca enseñó y vivimos repitiendo cosas que supuestamente dice la Biblia cuando realmente la Biblia no las dice. Vivimos enseñando cosas que aparentemente la Biblia enseña, pero realmente venimos por tradición y venimos generación tras generación haciendo eco de lo que la generación pasada había enseñado sin nunca nadie detenerse a examinar qué es lo que dice el texto, de manera que no está mal cuestionar por qué creemos lo que creemos y sumergirnos en las Sagradas Escrituras con una mente, amado, abierta, tal dispuesto a desaprender. Cuando uno entra a un aula de clase, uno entra a aprender, a reaprender y a desaprender. Y si yo hablo la Biblia y no estoy dispuesto a desaprender o a reaprender, entonces voy a tener un problema. Yo tengo que estar muy dispuesto a desaprender y a reaprender, a estar dispuesto a que quizás hay cosas que yo la he interpretado de una forma y que he estado equivocado por muchos años. Tengo que aplastar el orgullo y reconocerlo y abrazar la sana enseñanza, la sana doctrina. Ahora, hace un rato le dije que quizás la razón por la que yo y muchos de nosotros hemos hecho interpretaciones incorrectas de algunos textos es porque a veces nos sumergimos en la Sagrada Escritura mediante un método deductivo en vez de un método inductivo. Y acá le quiero presentar las características particulares de ambos métodos. Por ejemplo, cuando una persona se sienta a leer las Sagradas Escrituras mediante el método deductivo, vamos, número uno, a las Sagradas Escrituras con ideas preconcebidas. Pero cuando vamos a la Biblia mediante el método inductivo, vamos a las Escrituras con una mente abierta y dispuesta a aprender. Aquí quiero hacer una pausa, porque cuando vamos a las Escrituras con ideas ya preconcebidas, no estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a reforzar argumentos o ideas que ya tenemos nosotros dentro de nosotros mismos, valga la redundancia. Y es muy peligroso cuando tenemos a personas que tienen una idea de Dios y se enamoraron de la idea que ellos tenían de Dios y van solamente a las Sagradas Escrituras para buscar una referencia que refuerce la idea que ellos tienen de Dios. Por ejemplo, no es que esté mal que tengamos una idea de Dios. Eso es normal cuando desconocemos quién es Dios. Eso es normal si no tuviéramos las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, usted que me está viendo a la distancia, quizá usted nunca me ha conocido. Yo no he tenido el placer de conocerle a usted, extenderle la mano y tener una conversación con usted. Quizá yo no he tenido ese privilegio. Pero usted que me está viendo de allá hacia acá, ya que yo no le puedo ver a usted, simplemente estoy viendo dos cámaras acá encerrado en este estudio. Usted que me está viendo a mí, quizás usted lleva tiempo consumiendo el contenido de este canal, usted puede crearse una idea de cómo soy yo o de quién soy yo partiendo de lo que usted puede observar o escuchar a través del podcast Legado. Y mediante lo que usted ha visto, lo que usted ha escuchado o el tiempo que me ha seguido acá en el contenido que estamos trayendo acá, quizás usted se cree una idea de mí y no hay ningún problema con eso. Es algo sumamente humano, es algo muy natural. El problema está cuando luego de que usted y yo nos conocemos y establecemos una relación de amistad y ya usted me conoce como yo soy, usted sigue empeñándose a vivir enamorado de la idea que usted tiene de mí y no de quién soy yo. Ahí es donde está el problema, que usted me conozca a mí, pero que usted siga todavía con la idea de quién usted cree que yo soy y no quién soy yo realmente. De manera que no es que esté mal que yo tenga una idea de quién es Dios, no, eso es algo completamente humano. El problema está cuando me voy a las Sagradas Escrituras, pero yo decido abrazar la idea de quién yo creo que es Dios y no abrazar quién es Dios genuinamente según lo que expresa la Sagrada Escritura. Entonces, en el método deductivo, nosotros vamos a la Sagrada Escritura ya con ideas preconcebidas. Y generalmente lo que vamos es a reforzar lo que ya nosotros creemos. Simplemente vamos y usamos la Biblia como una referencia, tratando de nosotros fortalecernos en lo que ya hemos creído, pero no tenemos una mente abierta o dispuesta a aprender. En el método deductivo número 2, queremos demostrar con base en la palabra lo que nosotros hemos decidido que es la verdad, mientras que en el inductivo estamos dispuestos a descubrir lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Número 3, en el método deductivo, el punto de partida es lo que queremos que diga la Biblia y el punto final que probamos que así era. No, pero en un método inductivo, nuestro punto final es lo que aprendimos. De esto es que se trata, no de reforzar lo que yo quería probar, sino de que aprendí algo nuevo de parte del Señor. En el método deductivo estudiamos la Biblia en forma fragmentada. Tomo un poquito de aquí, otra poca de allá. Pero en el método inductivo estudiamos la Biblia en su contexto, ¿no? Nos vamos al contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué época lo dijo? ¿En qué cultura se dijo? ¿A quién se le dijo? Todas estas cosas son importantes nosotros entenderlas. En el método deductivo nos apoyamos en los errores doctrinales. Esto es terrible. Nos apoyamos en los errores doctrinales, mientras que en el inductivo nos permitimos corregir errores doctrinales. Y a veces nosotros por orgullo decimos, no, es que yo no estoy dispuesto a cambiar porque yo llevo 30 años creyendo de esta forma. Amado, ¿y si llevamos 30 años creyendo mal? ¿Y qué tal si llevamos 30 años creyendo mal? No es que toda mi vida me han enseñado de esta forma, pero ¿qué tal si creemos mal? Si hemos estado creyendo mal. En el método deductivo trabajamos con el texto subjetivamente, es decir, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Pero en el método inductivo trabajamos con el texto objetivamente, lo que se dice, a quién se le estaba diciendo, en qué cultura, entendiendo el lenguaje de la época, entendiendo metiéndonos nosotros en lo que era ese contexto cultural. Y hay una palabra que se me está yendo ahora mismo, pero ya mismo la voy a abrazar. Metiéndonos nosotros en todo lo que es ese contexto. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es sumamente importante. Ir objetivamente a quién se le está hablando, cómo se le está hablando, por qué se le está hablando y qué significaba eso para ese público a quien se le estaba escribiendo o a quien se le estaba diciendo. Eso es importante. En el método deductivo se tiende a llegar a muchas interpretaciones, mientras que en el método inductivo la interpretación es una sola. La Biblia interpreta la Biblia. En el método deductivo, lo que recibimos por inspiración está por encima de lo que enseñan las Escrituras. Y esto es muy peligroso. Pero en el método inductivo, la Biblia es lo principal o es la principal autoridad en nuestra vida. Es peligroso. Si nosotros estamos detrás de líderes que nosotros aceptamos la inspiración que recibe esa persona o la supuesta revelación que tiene esa persona por encima de lo que enseña las Sagradas Escrituras, es muy peligroso, es sumamente peligroso. Ahora, entendamos algo respecto a esto, y es que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia con una mente abierta, lo único que vamos a lograr es entender o tratar de descubrir lo que el texto realmente está diciendo. Ese es el método inductivo. O sea, esto está muy relacionado a la hermenéutica, que insisto que la hermenéutica busca descubrir qué es lo que esa enseñanza significó para los destinatarios originales. Y lo que estamos tratando es de descubrir qué era lo que Dios estaba queriendo decir, la intención de Dios. Pero eso es un proceso, pero este proceso requiere o exige de una disposición del lector que esté dispuesto con una mente abierta a ser corregido, a desaprender, a reaprender, a que quizás lo que yo entendí de una forma no era realmente como yo lo entendía, que quizás lo interpreté mal. Y cuando nosotros llegamos a este punto, terminamos expresándonos como Sócrates. Yo solo sé, que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Y hay un momento donde nosotros comenzamos a meternos en la Biblia y mientras más aprendemos de Dios, más nos vamos dando cuenta que mucho nos falta por aprender. Lo mismo con la Sagrada Escritura, una fuente inagotable. Es una fuente inagotable. Ahora, yo me he equivocado con ciertas interpretaciones. Yo me he equivocado interpretando ciertos textos. Y acá hay muchos videos que posiblemente en algunos de ellos habré dicho algo que hoy en día ya no estoy de acuerdo con lo que dije en ese momento. Posiblemente en alguna prédica de hace un año, dos años, tres años o 13 años atrás, yo haya dicho algo con lo que hoy ya no tengo el mismo pensar. Ahora, eso no está mal, pero el problema es cómo la iglesia trabaja con una persona que cambia su pensar, que modifica su pensar, que constantemente está progresivamente creciendo o aprendiendo. ¿Cómo nosotros lidiamos con este tipo de personas que reconoce, yo creía mal, yo lo interpreté mal y ahora estoy rectificando lo que yo había enseñado anteriormente? Por lo general, la iglesia, cuando ve a alguien que cae en un error doctrinal, cuando la iglesia ve a alguien que cae en un error, la iglesia lo descarta. Y quizás estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, lo que yo he visto. Pero cuando vemos a una persona que cae en un error doctrinal, por lo general la iglesia lo descarta. Y todo el mundo pensará, pues claro, si está en un error, hay que tener cuidado con esa enseñanza. Sí, pero no me estoy refiriendo a la persona que persiste en el error. Porque una cosa es, por ejemplo, esto es como el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y si partimos de la premisa de que todos somos pecadores, entonces nadie entraría al reino de los cielos. Ahora, fuimos justificados por Cristo Jesús, pero seguimos pecando. Al día a día seguimos pecando, pero se marca una diferencia. Una cosa es que yo peque, porque estoy en una lucha continua contra el pecado. Y una cosa es que yo peque, y otra cosa es que yo me deleite en el pecado. Lo mismo sucede con esto. Una cosa es que yo llegue a hacer una interpretación incorrecta de un texto, y otra cosa es que yo no esté dispuesto a retractarme de eso, que yo no esté dispuesto a aprender o a desaprender, que yo no esté dispuesto a ser corregido. Otra cosa muy distinta es que yo decida persistir en lo erróneo, que yo decida persistir en lo que está equivocado. ¿Cómo la iglesia trabaja con eso? Yo creo que el proceso debería ser tratar de sacar a esa persona del error. Entonces, yo le pido perdón a usted porque en algún momento, en el podcast legado o en algún video o en alguna prédica, de seguro yo habré dicho algo que estaba mal, que fue una interpretación incorrecta. Pero no me deseches por eso, porque estoy en un crecimiento que es progresivo, no lo sé todo. El año que viene será mejor que hoy, pero estoy seguro que hoy soy mejor que el año pasado. Porque esto es un crecimiento progresivo. Estamos poco a poco conociendo más de Dios. Estamos desarrollándonos en el Señor. Así que cuando veas a alguien que hace una interpretación incorrecta de algún texto, no lo humilles. No humilles a esa persona. No trates de hacerlo sentir inferior. No lo trates de hacer poca cosa. Sino que con mansedumbre, con amor, puedas sacarle del error y corregirle. Pero con amor, no humillándolo. Hay formas de nosotros poder hacer las cosas. Y el problema es cuando nosotros queremos tomar a una persona, sacarlo del error a los cantazos. No es la forma correcta. No es la forma correcta. Ahora, si somos nosotros los que caímos en el error y nos damos cuenta que caímos en un error, yo creo que hay unos pasos a que nosotros sigamos. Muchas veces yo, en cuestiones dogmáticas, pero cuestiones más serias como doctrinales, he llegado a la conclusión de que he estado creyendo mal, porque creí conforme a una interpretación bíblica que me enseñaron, que nunca me di a la tarea de cuestionar y de investigar, y que cuando lo hice, sentí la curiosidad e investigué, o por cualquier otro medio lo aprendí, me encuentro con la verdad de que quizás estuve creyendo mal. Ahora, eso no significa que por eso yo estaba perdido, claro, mientras no sea algo fundamental como que Jesús no es la única salvación, que Jesús no es el único camino, mientras no sea algo tan fundamental, todos sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, por supuesto. Pero hay ciertas cosas que nosotros hemos interpretado de una forma incorrecta que no necesariamente te descarta, no te borra del libro de la vida. Ahora, yo debo seguir unos pasos, que es número uno, arrepentirme, pedir perdón Número dos, retractarme. Y número tres, rectificar. Yo creo que esas son las cosas que debemos hacer. Pedir perdón, retractarme y rectificar. Todos estamos en formación. Todos estamos en formación. Todos estamos siendo construidos. Todos, absolutamente todos. Tu pastor puede cometer un error un domingo predicando. Tu evangelista favorito puede decir un error, un disparate tremendo. Tu youtuber cristiano favorito puede cometer un error. Ese maestro favorito tuyo, el autor literario favorito, puede cometer un error. Pero hay una forma de sacar a la gente del error. Y los que caemos en un error interpretativo, en un error doctrinal, tenemos también que dar el brazo a torcer, pedir perdón, retractarnos y rectificar. Rectificar. Es muy importante. Rectificar. Yo enseñé esto, pero ahora, mediante la iluminación que el Señor me ha dado, sumergiéndome yo en la Sagrada Escritura, he podido comprender que yo había interpretado mal el texto y que a partir de ahí lo que hice fue una doctrina de error. Reconocerlo, porque todos estamos a tiempo de humillarnos, todos tenemos la oportunidad de retractarnos y de rectificar. Así que tu pastor se puede equivocar, tu predicador favorito se puede equivocar, todos nos podemos equivocar porque todos estamos en un proceso. Pero para eso, para ir creciendo, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que seguir estudiando. Y yo le digo a usted, yo le pido perdón por si yo haya dicho en algún momento algo que no es 100% bíblico, algo que sea una media verdad, algo que sea que ya haya descontextualizado. Le pido perdón. Pero yo procuro cada día tratar de hablar con propiedad, con fundamento bíblico, porque estamos en un crecimiento y en un desarrollo. Y de esto es que se trata. No deseche, no descarte a aquel que está en una formación, aquel que está creciendo. Por muy alto que parezca en el ministerio, por mucha experiencia, por muchos años que lleve, nadie está exento a caer en una interpretación incorrecta. Nadie está exento. Todos en algún momento podemos hacerlo. Lo importante es que a tiempo podamos ser corregidos, que nosotros podamos ser personas que estén dispuestas a ser corregidas, que podamos pedir perdón, retractarnos y rectificar. Espero haya sido de bendición a tu vida y si lo es, compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.